Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Monumental. La radio de Costa Rica, 2:04 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices, en el segundo programa de la semana. Estamos en vivo, son las 2:04. Muchas gracias por sintonizarnos a través de la radio, donde transmitimos en vivo a través del Facebook de Noticias Monumental, donde también transmitimos en vivo esta noche a través de Canal 2 y en los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy amanecimos con la noticia anunciada desde el día de ayer por algunos medios, incluyendo Noticias Repretel, de que los ministros de Finanzas de la Unión Europea incluyeron a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia fiscal, popularmente la lista gris de la Unión Europea. Y para entender esa noticia, yo invité hoy a Felipe Guevara, es un abogado experto en temas tributarios de Consortium Legal, para que nos explique qué significa, cómo es que metimos la pata en esto, qué fue lo que hicimos o lo que no hicimos, y qué consecuencias tiene y cómo podemos sacar la pata de esto. Don Felipe, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
Hola Randall, buenas tardes, todo muy bien por dicha.
Muchas gracias por acompañarme. Permítame nada más saludar a la gente que ya nos hace el reporte de sintonía: Rosy Miranda, que lo hace en Facebook, a Fabricio Ramírez en Atenas, a Pedro Cerdas, saludos, a Oscar Manuel Mafioli, saludos, a Carlos Muñoz en Washington. Dice: gracias por decir lista gris y no lista negra. Sí, de hecho hace un momentico lo conversaba con el periodista que cubre el tema y me decía: es que ayer el ministro dijo lista negra. Sí, lo que pasa es que oficialmente es la lista gris de la Unión Europea. Bueno, no, oficialmente se llama lista de países no cooperantes en materia fiscal. Exacto. Popularmente se conoce como lista gris. Saludos a Luis Guevara, que nos reporta sintonía también, a José Vidal Monje y a Fulmer Vargas García, que nos reportan sintonía. ¿Qué es la lista de países no cooperantes en materia fiscal, don Felipe?
Bueno, la lista no cooperante es un listado que se viene haciendo en la Unión Europea prácticamente desde el 2016, donde se incluyen jurisdicciones que precisamente no tienen cooperación en materia tributaria. Y esto involucra no cooperar, o la no cooperación tiene tres aspectos o tres pilares. Uno es un tema de no transparencia, es decir, aquellas jurisdicciones que no comparten información tributaria con otras jurisdicciones, específicamente caso la Unión Europea, que no es el caso de Costa Rica. Entonces ese primer criterio nosotros no lo cumplimos, porque Costa Rica, al ser miembro de la OCDE, firmó el convenio multilateral de intercambio de información tributaria. En el 2012, durante el gobierno de doña Laura Chinchilla, se implementó la ley de transparencia tributaria, que también regula el intercambio de información entre jurisdicciones. Esto, lo que en palabras sencillas, es que si la administración tributaria de Francia requiere información de un contribuyente francés radicado con operaciones en Costa Rica, la administración tributaria puede dar esa información, porque normalmente es de carácter confidencial, y de esta forma se autoriza. El segundo criterio que entra en estos listados es lo que llaman fair taxation, que es una tributación justa, y en este es en el que, al parecer, nos han encasillado. ¿Por qué? Porque lo que busca este segundo criterio del listado es que los países, las jurisdicciones, no tengan una competencia desleal, por llamarlo de una forma, en materia tributaria, mediante beneficios o bajas o nulas tributaciones con relación a la Unión Europea. Como ustedes saben, la mayoría de países europeos, con excepciones muy, muy relevantes, tienen sistemas tributarios de renta mundial y más robustos, por lo cual necesitan obligar a otras jurisdicciones a que no compitan contra estos, invitando a sus residentes fiscales a moverse a estas jurisdicciones para tener una menor tributación. En ese estamos nosotros. Y el tercero, para finalizar y volvernos a este segundo, es los países que no implementan medidas BEPS, que las medidas BEPS son 15 medidas que ha establecido la OCDE, el organismo del cual ya somos miembros, para evitar la erosión de las bases imponibles, es decir, para evitar que se paguen menos impuestos mediante normativas o lagunas legales que lo faciliten. Entonces, puntualmente, nos quedamos en el 2, donde es Costa Rica no tiene una fair taxation, no tiene una tributación justa a efectos de lo que considera la Unión Europea hoy.
Claro, pero entonces lo que se busca evitar, particularmente con el segundo punto, es que yo me siente aquí y me ponga a pensar, ¿dónde pago impuestos? Para que me salga mejor. Entonces, eso es lo que intenta evitar, que yo me ponga a escoger dónde, qué país escojo, digamos, a través de un mecanismo legal para pagar impuestos y que me salga más barato.
Sí, o evitar precisamente no tener información tributaria, que hoy por hoy es importante verlo, y esto es muy relevante cuando uno está en la labor del día a día como asesor tributario, de que la relevancia al cumplimiento tributario hoy es clave. A partir del 2010 se da un cambio a nivel de todos los estados donde buscan transparencia y decir aquí hay que disminuir la evasión fiscal. Entonces este listado es una medida de presión, tal cual, claro. Donde yo les digo, si ustedes no implementan las reformas legales que yo quiero que ustedes implementen, tengo que incluirlos en este listado donde podrían llegar a tener sanciones, ¿ok?
Y algunas, que ahora la vamos a hablar, y algunas dificultades también. O sea, es decir, no es como vivir en un condominio que usted no pague el mantenimiento y lo peguen ahí en la lista de entrada diciendo Moroso, Randall Rivera, porque esto sí tiene tal vez algún efecto real, más allá, digamos, de la pena o la presión de estar en la lista. Pero.
Claro, claro.
Sí, don Felipe, pero vayámonos a un término particular. Yo, costarricense, residente en Costa Rica, trabajo en Costa Rica, pago impuestos en Costa Rica, pago impuesto de renta en Costa Rica, el impuesto de mis ganancias lo pago aquí en nuestro país. Hay un término que se utiliza, usted lo ha usado ya una vez, que es renta global. ¿Qué es renta global, don Felipe?
No, vamos a ver, hagamos una distinción.
Por favor.
Es renta mundial. Renta global y renta mundial no son lo mismo, son cosas diferentes, ¿ok? Lo que sí, se contrapone...
Es más, perdóneme, hagamos la diferencia entre los dos términos, porque lo que busca la Unión Europea, entiendo, es la renta mundial.
Correcto.
Entonces hagamos las dos distinciones, por favor.
Ok, podemos irnos un poco para atrás. Los estados tienen formas de diseñar cómo sus ciudadanos o sus residentes van a tributar. Entonces, en el caso nuestro se decidió, si usted lee el artículo 1 y siguientes de la ley de impuestos sobre la renta, dice que nuestro sistema es territorial con unas pequeñas excepciones. Es decir, uno debe tributar por bienes, servicios o capitales o invertidos, ubicados o prestados en territorio costarricense. Ese es el criterio de fuente. Entonces, nuestra legislación dijo, bueno, nosotros vamos a escoger este criterio de tributación, que sea un criterio de tributación de fuente. Okay, pero existen otros criterios de tributación donde un estado puede decir. El otro es el de renta mundial, que ahí lo que varía es que yo no me enfoco en la fuente del ingreso de la renta, sino me enfoco en la residencia de la persona. Entonces aquí lo que se vuelve relevante es el criterio de residente fiscal. Si yo soy residente fiscal en un territorio, yo debo tributar ahí independientemente del origen de las rentas. Es decir, si tuviéramos un sistema de renta mundial con residencia fiscal, si yo soy residente fiscal tico y obtengo rentas por servicios prestados en España, debo igual declararlas y tributarlas en Costa Rica. Hoy no. Nuestro sistema, al ser territorial, solo los servicios que yo preste dentro de Costa Rica son gravables. Entonces, si me desplazo a España a dar una charla, una capacitación y me pagan 5,000 euros, eso yo los puedo declarar en Costa Rica, pero son no sujetos a tributación porque el sistema no los contempla como gravables. Esa es una diferencia. Entonces aquí lo que hablamos es renta mundial se contrapone no a renta global, renta mundial se contrapone a territorialidad. La globalidad es otra característica que puede tener un sistema tributario, que el nuestro tampoco la tiene. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es territorial, ese es uno de sus principios, pero su segundo principio es algo que le llamamos cedular. Es decir, yo tengo una persona que tiene una misma bolsa donde tiene ingresos en un periodo fiscal. Pero ¿qué hicimos en Costa Rica? Le decimos, bueno, partámoslo. Si usted tiene rentas como asalariado, tienen una cédula, es decir, un tratamiento específico. ¿Cuál es ese? Que usted no hace nada, su patrón no se encarga de reportar, de realizar la retención y de pago. Pero si usted tiene rentas por servicios profesionales, esa es otra cédula, ahí usted debe declarar usted mismo y tener unas tarifas independientes del salario. Si usted percibe dividendos, tiene otro tratamiento diferente. Esa es la cedularidad que se contrapone a la globalidad. Entonces, la renta global lo que busca hacer es integrar todas las rentas que una persona recibe en un año y que las declare a la única tarifa y al único formulario y demás. Okay, entonces sí hay que distinguir eso. En realidad aquí estamos entre una conversación entre renta territorial y renta mundial.
¿Cuál es el sistema más utilizado? O sea, ¿estamos nosotros atrasados utilizando la renta territorial más allá de lo que quiera la Unión Europea? ¿Cuál es el sistema deseado y más utilizado, Felipe?
Vamos a ver, eso no es un criterio de moderno o popularidad o régimen, sino es un criterio de las necesidades de cada estado. Vea qué interesante, don Randall, si usted lee el estudio económico que hizo la OCDE en el 2017, desde el 2017 a Costa Rica, le dice, Costa Rica no debe eliminar su sistema de renta territorial porque no le es conveniente y no tiene la capacidad para fiscalizar. Lo que ahí sí dice es debería considerar gravar las rentas pasivas extraterritoriales, ¿ok? Pero desde la propia OCDE nos dice su sistema para ustedes, sus condiciones, que es un país que atrae inversión extranjera, el sistema territorial puede seguir funcionando, nada más valore hacer ajustes en cuanto a las rentas pasivas extraterritoriales para que las sujete a tributación en Costa Rica. Pero en ningún lado el propio organismo del cual fuimos aceptados como miembros, es decir, cuando hicieron lo que llaman análisis peer to peer de Costa Rica en cuanto a taxation, tributación, estábamos bien. Implica que nuestro sistema no es que es anticuado o no tiene criterios de popularidad, implica que el sistema es el adecuado para el nuestro, con esa leve recomendación que hoy a la postre nos metió en esta lista gris por un compromiso que me parece la opinión pública no conocíamos.
Claro, pero tenemos un hueco. O sea, vamos a ver, tenemos un espacio libre en nuestra legislación. Hoy leí un término que se le iba a preguntar. Decía que es que Costa Rica está en el riesgo de la doble no imposición. Y yo dije, qué frase más rara. Doble no imposición. Es decir, no imponer algo dos veces. ¿Eso qué significa?
Vea, lo que pasa es esto. Y ese es, a eso voy, y eso, sobre esto gira toda la discusión de la Unión Europea con nosotros. Si uno lee el comunicado de hoy, específicamente dice que Costa Rica, por primera vez desde que está listado, es incluida porque no ha hecho esfuerzos por abolir un sistema de exoneración de las rentas extranjeras. ¿Okay? Eso es lo que nos dice. ¿Cuál es el problema detrás de eso? ¿Qué es lo que ellos buscan evitar? Precisamente que haya doble no tributación. Es decir, donde una persona obtenga rentas y no pague en ningún lado. Y eso puede suceder en escenarios donde un residente fiscal de un país de renta mundial decide moverse y hacerse domiciliado fiscal costarricense. Y al hacer eso y obtener rentas, por ejemplo, de dividendos o intereses por un portafolio colocado en Estados Unidos o por empresas, dividendos de empresas, al repatriarlos a Costa Rica, nuestro sistema tributario le dice, usted no tiene que tributar acá, porque acá eso no es gravable, porque no es de fuente costarricense. Cuando su anterior país, o por ejemplo, el país de nacimiento, pongamos un ejemplo, España, me dice, ¿dónde está su declaración de impuestos y lo que usted se ganó en Estados Unidos con su portafolio y demás? ¿Qué es lo que puede suceder? Que yo le diga, es que yo soy residente fiscal costarricense, yo ya no soy residente fiscal español. Entonces, al salir de ese criterio de residente fiscal, tampoco tributo en España, por lo cual tampoco tributo aquí por el sistema específico tico, y eso es lo que en la psiquis, eso es lo que más está buscando la Unión Europea que se elimine. Es decir, si leyendo los comunicados oficiales, por ejemplo, aquí estoy viendo la página de la Comisión Europea en inglés, donde establece cómo son las cosas, si uno lee lo que ellos están buscando es eso, es decir, busquemos la doble no tributación. ¿Y dónde es más común que sea una doble no tributación? En rentas pasivas, que son intereses y dividendos. Entonces, lo que están buscando es eliminen ese portillo y puede que me quede contento con eso. No es tanto persecución por renta mundial o obligar a mudar nuestro sistema tributario. Es decir, tenemos que luchar por evitar que hayan sujetos que se aprovechen de esa ventaja para que no tributen en ningún lado.
Don Felipe, ¿eso en la práctica qué ocasiona? ¿Eso ha ocasionado que venga gente al país para hacerse residente fiscal, para buscar no pagar impuestos? O sea, eso más allá de lo que uno en teoría podría pensar que ocurra, lo que usted nos acaba de explicar ocurre. Es decir, es frecuente que en nuestro sistema, aprovechando esa exoneración, algunas personas o empresas se aprovechen de domiciliarse en Costa Rica fiscalmente para hacer la doble no tributación.
El escenario está planteado para que suceda, podría suceder. Es más difícil en cuanto a empresas que a diferencia de personas físicas. Pero es el mismo escenario, el fenómeno que usted puede ver, por ejemplo, en Andorra. Todos los streamers, youtubers importantes se han mudado a vivir a Andorra, precisamente por ese esquema donde les permite a ellos tener facilidades tributarias y aprovecharse de esas lagunas normativas, porque al final estamos hablando de que ahora hay una tributación global, es decir, los tributos se persiguen por todas partes porque todos los estados están requiriendo recursos. Entonces estamos en una franca competencia por captar esos recursos. Entonces, donde exista posibilidad de hacer una planificación tributaria a través de lagunas, estoy completamente seguro que se da.
¿Y de verdad la gente se traslada? ¿O es solo una pantomima de traslado?
No podría nunca ser una pantomima porque tanto es usual la normativa de OCDE y Unión Europea, tanto como nuestra ley de impuestos sobre la renta, que para ser considerado, en el caso nuestro, domiciliado fiscal costarricense y poder obtener un certificado de residente fiscal costarricense, usted necesita estar más de 183 días en el territorio. Es decir, y así sucede, la administración tributaria en eso es súper quisquillosa, le cuenta a usted, le piden el registro de entradas y salidas de migración para ver si usted efectivamente estuvo 183 días en el país. Pero más importante, ese no es el único criterio con el cual podría yo considerar que una persona es o no residente fiscal en otro país. También puede ser el núcleo familiar o incluso la fuente principal de sus recursos. Por lo cual no es tan tajante ni tan determinante, y por eso me ha extrañado mucho a mí la agresividad de la Unión Europea de incluirnos en un listado, cuando existen otros elementos que podrían desvirtuar un abuso en nuestro sistema tributario para residentes de otras jurisdicciones. Precisamente por ese hecho, necesariamente y como primer criterio general, tiene que estar más de 183 días en Costa Rica.
Sí, más de la mitad del año.
Correcto.
Entonces no podría usarse como una mampara para no pagar impuestos. O sería difícilmente. Si se pudiera utilizar, lo que me refiero es que hay entonces requisitos secundarios que hacen más difícil que eso sea una mampara para no pagar impuestos, y que el deseo del legislador sea propiciar una evasión o una doble no imposición, don Felipe.
Sin lugar a dudas, nunca ha sido la intención, y más bien la reforma, sobre todo la reforma del 2019, vino a llenar todos esos vacíos, y precisamente es eso. De verdad que yo he tramitado certificados de residencia fiscal ante la administración tributaria nuestra, y le piden a uno el registro de entradas y salidas de migración y te cuentan los días, y por 3 días no te dan un certificado de residencia. ¿Cuál es la necesidad de un certificado de residencia? Porque si yo era residente fiscal español, la prueba inequívoca de que ya no lo soy es un certificado de residencia de otra jurisdicción, en este caso la costarricense, y para ello tengo que estar mínimo 183 días, como el criterio básico, ese es el criterio, ¿okay?
Don Felipe, permítame saludar además a quien nos reporta sintonía ahorita, como Twin Marco. Dice quién es el culpable de esto. Es bueno identificar a al que o a quienes hacen fiesta en el país. Rolando Ballesteros dice: siempre lo escucho, excelente programa. Saludos a don Rolando desde Palmitos de Naranjo. Saludos a Federico García en San Salvador, a Ivania Ramírez en Paraíso, a José Varela, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Miguel Gamboa, a Randall Mata, a Leo Parra, a Carlos Alfaro, a Ken Villalobos. Don Felipe, para detecto, si me lo confirma, ¿a usted le ha parecido exagerada la medida de la Unión Europea, don Felipe? ¿Desproporcionada para hablar en términos legales?
Completamente. Vamos a ver, si revisamos el listado, don Randall, de los países que están a hoy, tenemos American Samoa, Anguila, Bahamas, BVI, que es Islas Vírgenes Británicas, Fiji, Guam, Islas Marshall, Palau, Panamá, que siempre estaba, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, Turks and Caicos, Islas Vírgenes Estadounidenses y Vanuatu. Costa Rica está lejos de tener sistemas tributarios como estos, y más relevante, Costa Rica es miembro de la OCDE y a pleno derecho. Eso implica que desde el 2010, en el gobierno de Doña Laura, donde se inició este proceso de adhesión, se han hecho reformas tributarias importantísimas de transparencia, de control y de armas a la administración tributaria. Tan es así que nosotros tenemos aquí un registro de transparencia y beneficiarios finales. Es decir, la administración tributaria puede requerir quién es el dueño final de una estructura tributaria. Tenemos convenios multilaterales de intercambio de información tributaria. Es decir, si hay dudas sobre un contribuyente francés, español o el que portugués, pueden pedirle la información a nuestra administración tributaria y obtenerla. Por lo cual, desconocer todos estos procesos, desconocer además la reforma fiscal del 2019, que ha dado resultados muy relevantes, como pueden ver ustedes, disminución de la relación deuda, disminución del déficit fiscal, y sobre todo la mayor recaudación que hay, mayores controles. Por ejemplo, se introdujo una norma de subcapitalización. Esto lo que busca es evitar que las empresas saquen dividendos o ganancias a través de préstamos entre ellas mismas con tarifas reducidas. Me parece que la medida es extraña, incluso por el tipo de país que somos y por los cambios tan fuertes que hemos venido dando. Entonces, no corresponde la decisión, si analizamos todas las reformas tributarias y nuestra condición país y nuestros miembros de pleno derecho, la OCDE, debidamente validados nuestro sistema tributario, con esta medida intempestuosa. Y nada más, a mí me llama la atención ver los países que están ahí y ver, claro, quién es Costa Rica.
Es lo que conocemos, le pregunto, esa lista que usted no leyó, es lo que conocemos popularmente como paraísos fiscales.
No precisamente, pero sí la mayoría pueden serlo, porque hay paraísos fiscales que no están ahí. Por ejemplo, Qatar y todos estos emiratos son paraísos fiscales porque no se tributa, pero no es lo mismo. Puede estar muy vinculada, pero no es la misma, porque como le decía al inicio, esta lista tiene tres parámetros por los cuales uno puede caer, que es transparencia, tributación justa y no adecuarse a las medidas BEPS de la OCDE. A nosotros nos encasillaron en la segunda, me parece que pudiéndose haber sido evitado, o puede ser incluso un tema de algún tipo de negociación en la administración pasada que desencadenara esto, pero es especular respecto a una consecuencia gravosa para un país que ha venido haciendo reformas bastante importantes.
Sí, hay algún, en términos generales, ¿okay? Porque usted mencionó Panamá, dijo, Panamá siempre ha estado ahí. A veces me parece, y esto es meramente una apreciación personal, que algunos países deciden, como modus vivendi, incumplir, digamos, alguna exigencia para hacerlo más atractivo para lo que sea de las intenciones que tengan. Hay países que abiertamente toman la decisión de incumplir, por ejemplo, alguna de esas tres cosas porque les genera de alguna manera mayor provecho que cumplirlas, don Felipe. ¿Se tiene algún atractivo incumplir alguna de estas medidas?
Yo no creo que el criterio se fija por incumplir con alguna de las solicitudes, sino lo que hacen es de política pública. Es decir, que es más atractivo para mí. O como decían, ¿qué pastilla me trago? ¿De cuál veneno? ¿De aparecer en el listado o tener una reforma que involucre o implique tener una menor atracción de inversión extranjera o tener una mayores necesidades de presupuesto para la administración tributaria que hoy no puedo tener? Me parece que es un tema más de política pública, de cumplir o no con la imposición de un organismo extranjero sobre las políticas públicas de un país.
Claro, pero en términos de política pública, incumplir alguno de los tres puntos genera alguna consecuencia positiva. O sea, es decir, podría atraer mayor inversión extranjera directa limpia. Si yo incumplo, lo que quiero determinar es si hay algún país que se sienta atraído a generar, digamos, claro, una política pública en contradicción con estos tres puntos.
Ah, por supuesto, sin lugar a dudas, sucede y sucede muchísimo. Panamá es un buen ejemplo de ello. Es más atractivo probablemente para ellos tener todo el flujo económico que pueden tener sin cumplir con todas las medidas, por ejemplo, de transparencia fiscal, a pesar de que han habido reformas muy importantes ya en ese camino, pero sin duda alguna es mucho más atractivo. Veamos el caso irlandés, por ejemplo, en la propia Europa, que han tenido sanciones enormes precisamente por tener sistemas tributarios en temas de derechos de propiedad intelectual, de royalties, que les ha permitido que grandes conglomerados de tecnología establezcan ahí su propiedad intelectual para tener ventajas tributarias y así el Estado también tener su propia ventaja en comparación con otros. Sí, sí, sin lugar a dudas, puede prestarse para eso, pero atendiendo al caso de Costa Rica, creo que ha sido un tema más de política pública, no pensando en ello, sino pensando no solo en lo que ya estaba, porque nuestra ley de renta ha tenido reformas, y las reformas nuestras no pueden ir tan rápido con los cambios o solicitudes y necesidades que tenga la Unión Europea para evitar ellos erosiones en sus bases imponibles, es decir, que dejen de percibir más impuestos. Entonces es esta contraposición, que nos sirven más a nosotros versus lo que ellos necesitan para sus propios estados.
Exploremos las responsabilidades. La Unión Europea dice que ya nos había advertido. Sí. Yo, evidentemente mi mundo, digamos, no gira en torno a los temas tributarios, a diferencia del suyo, don Felipe, que es su trabajo principal. ¿Sabían ustedes, los enterados del tema, que estábamos advertidos respecto a este tema?
No es algo que haya sido, vamos a ver, en esto, en el mundo de los impuestos, uno está al día con lo que dice la OCDE, por ejemplo, todo el tema del pilar 1 y 2 de la economía digital, de las reformas, pero desde mi perspectiva vamos muy bien encaminados desde el simple hecho de que la OCDE nos validara en el análisis peer to peer, nos dijera su sistema ya está bien, deberían explorar grabar las rentas pasivas, pero no era una condición o un requisito, por lo cual era algo que no estaba en el radar, al menos de la opinión pública que analiza estas materias o este tema.
Entonces, usted que es experto en el tema, digamos, no conocía a detalle que la Unión Europea nos había dicho, si no hacen esto, los meto en la lista gris. Ese conocimiento no existía.
No, pero ahora cuando uno lo ve para atrás, se da cuenta de las pequeñas aspectos que van quedando ahí que revelan que sí estaba. ¿Por qué? Porque si usted revisa el primer proyecto o texto de la administración pasada de renta global dual, ese texto incluía grabar estas rentas. De hecho, prácticamente era mudarse a un sistema de renta mundial. Cuando la administración pasada presenta el primer texto, no era renta global dual. De hecho, incluían todo un capítulo donde se tributaban las rentas pasivas extraterritoriales y casi que definía un criterio de renta mundial para nuestro sistema tributario. Entonces, viéndolo ahora en perspectiva, ellos gastaron ahí un cartucho de ese compromiso que ya sabíamos que existía, pero no lo hicieron público. Porque recuerdo precisamente que en ese momento yo había participado en un programa criticando que el texto incluyera por la puerta de atrás la renta mundial, y a los días lo retiraron y presentaron uno nuevo, excluyendo todo este marco normativo nuevo. Pero ahí es donde uno se da cuenta que el tema sí estaba en conocimiento de la administración, que intentó hacer un esfuerzo por incluirlo, pero no hizo así de público que había un compromiso como tal. También hay que valorar que lamentablemente el sistema legislativo nuestro es complicado, muy fragmentado, por lo cual algún tema debió ir por ahí de decisión de no mojarse en ese momento, pero no era, atendiendo la pregunta puntual, no era de conocimiento.
¿De qué fechas estamos hablando? ¿Sabemos hoy cuándo nos advirtieron?
No, de hecho, si uno lee el comunicado de ayer de Casa Presidencial es bastante específico en cuanto a las actuaciones de don Sergio y don Elian en su momento. Eso implica que tuvo que ser durante por lo menos un año previo a la toma de poder de la nueva administración, según los hechos que aquí se revelan, porque de hecho me llama la atención que hasta habían dado un supuesto plazo fatal la Unión Europea a diciembre del año pasado para que la reforma entrara a regir ahora, por lo cual vemos tal vez un tema de inacción, tal vez en tomarse las cosas más con más importancia de la que se les tomó, pero también creo que hizo falta en su momento un esfuerzo por hacer ver todas las reformas que el país llevó a cabo, que de verdad, por ejemplo, don Randall, nosotros tenemos tributación de la economía digital en el impuesto al consumo. Uber, Netflix, todo esto paga IVA en Costa Rica y eso no está en todo lado. Es decir, nuestros avances en recaudación, facturación electrónica, convenios de intercambio, ha sido muy bueno. O sea, se ha hecho un buen trabajo en los últimos 12, 13 años en eso. Reitero, el registro de transparencia. Por lo cual, me parece que sí hizo falta aclararle a la Unión Europea qué es Costa Rica y cuáles eran nuestras condiciones particulares, y que el sistema de territorialidad, si bien podría ser abordado, no era un único criterio para considerar que no cumplimos con una tributación justa.
Ok. Uno podría pensar entonces o presumir que hasta el 8 de mayo del 2022, ¿okay?, el exministro de Hacienda, don Elian Villegas, tenía conocimiento de esto sin hacerlo necesariamente de dominio de la opinión pública. Podríamos presumir eso con los datos que tenemos hoy, don Felipe, ¿verdad?
Claro.
Ok. Podríamos, aquí pregunto, ¿podríamos presumir también que la administración entrante, esta administración, sabía eso desde mayo del 2022, don Felipe?
Ahí es relativo, por una sencilla razón. Me parece que necesitaríamos tener una prueba inequívoca de un informe o un documento público donde se haya comunicado el compromiso, por la sencilla razón de que eran gobiernos de partidos diferentes y sobre todo muy contrapuestos, al menos desde las campañas, por lo cual no me aventuraría a presumirlo. Lo que sí sé es que se enteraron, y hasta hace poco hubo muchos esfuerzos diplomáticos por revertirlo, pero creo que sí hubo una tardanza en la actuación. Pero sí sé que hubo movimientos y esfuerzos, incluso la semana pasada, para explicarle a la Unión Europea que la situación costarricense no era tan grave como la necesidad de incluirlo en ese listado, pero evidentemente hay que atenerse a las consecuencias, y la consecuencia es que alguien no hizo algo en su momento adecuado.
Ok, sí, a mí lo que me parece extraño es que, por ejemplo, don Nogui fue compañero de gobierno de don Elian. Entonces, digamos, porque don Elian era presidente ejecutivo del INSS cuando don Nogui era viceministro de Hacienda en la administración pasada. Entonces, digamos, lo que a uno le parecería normal es que si alguien va a ocupar mi puesto, yo me siento y diga, mira, aquí hay pendiente, mira, tenemos un deadline de la Unión Europea porque nos habíamos comprometido a eso. Pareciera que eso no existió. Por supuesto que necesitamos una prueba inequívoca. Y que hace no sé cuánto tiempo, le parece a usted, por las señales tributarias y fiscales, que sabemos esto, don Felipe, en esta administración.
Por lo menos en esta administración, desde donde yo tengo conocimiento, debería ser hace unos 3 meses que se empezaron a mover, hasta lo que yo tengo conocimiento. Uh-huh.
Esos 3 meses, le pregunto, ¿son suficientes en general para ir a decirle a los ministros de finanzas de la Unión Europea, suave, 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 es que ustedes solo están viendo esto, pero también tenemos este montón de cosas, tenemos la facturación electrónica, efectivamente, tenemos un sistema tributario bastante sólido y robusto, es suficiente? Pareciera, digamos, uno cuando desconoce este ámbito podría pensar que sí es suficiente, pero pareciera que en términos de la Unión Europea no es suficiente para irles a explicar algo 3 meses antes, don Felipe.
Creo que el problema está desde que exista un compromiso, porque es diferente si yo no me comprometí a algo a explicarlo para evitar que suceda, a cuando yo me comprometí a cumplirlo y nada más ahora quiero no cumplirlo. Son escenarios diferentes. De haberse comprometido nuestras autoridades del gobierno anterior a presentar y aprobar esta reforma, ahí nos mete en un escenario diferente, donde es muchísimo más complicado lograr una variación de criterio por parte de cualquiera. De hecho, si yo me comprometí a algo, es bastante difícil después que me convencer de que lo revientan. Tal vez creo que hubiera sido necesario una campaña incluso también a lo interno y haberlo comunicado para que el tema fuera discutido donde tiene que ser discutido, porque el Poder Ejecutivo, que supuestamente fue el que se comprometió a esto con la Unión Europea, no tiene el poder constitucional para aprobarlo, requiere de la Asamblea Legislativa. Entonces debió haber sido un tema que desde el primer momento haberse expuesto así de claro para que la Asamblea Legislativa lo discutiera y se fuera avanzando en ello, y además por lo menos que hubiera un proyecto de ley, porque es muy diferente, don Randall, si yo llego a intentar convencer de que hay muchas virtudes para evitar que me incluya en la lista y que además el compromiso que adquirí ya lo tengo avanzado porque presenté un proyecto de ley para esa discusión, pero como no hay proyecto de ley, es muy difícil convencer a alguien de esa forma.
Claro, pero además habla de dos males de nuestra política en términos generales, de las promesas a futuro, ¿verdad? Y de que no me tocan, o sea, promesas a futuro que yo no puedo hacer porque lo tiene que aprobar la Asamblea Legislativa, por ejemplo, y también en deadlines que están fuera de mi periodo. O sea, cuando nosotros nos enteramos que dice diciembre 2022, resulta que en diciembre 2022 ya van 8 meses que no son de mi resorte, pensándome, digamos, como la administración anterior, y eso pareciera ser un mal de nuestra política. Esta, ¿se acuerda que al inicio le decía si la lista era como entrar al condominio y ver los que deben la cuota de mantenimiento? Porque uno puede decir, bueno, que me pongan ahí, no tiene ningún efecto real más allá de la pena. Esta inclusión en la lista gris tiene efectos reales, le pregunto, porque uno podría pensar en el impacto reputacional, pero leyendo esta mañana me decían que por un lado se le piden más requisitos a las empresas que quieran hacer inversiones en los países de la lista gris, no sé si es cierto, o que a veces dinero de fondos no pueden pasarse por países que estén en la lista gris. ¿Eso es cierto? ¿Hay efectos reales más allá de estar en una lista, don Felipe?
A mí me ha llamado mucho la atención, de hecho, varios aspectos que he leído en medios sobre las consecuencias, porque hay unas que nunca las he visto, ni siquiera están regladas de esa forma tal cual, por lo cual, por ejemplo, que afectaría las exportaciones. Me ha llamado la atención, por lo cual, porque no existe una disposición a nivel de Unión Europea que establezca eso. Además, al final, las medidas a tomar ya no son multilaterales, sino son unilaterales. Es decir, le doy el ejemplo de Francia. Francia tiene su propio listado de jurisdicciones no cooperantes. Costa Rica no está en ese listado en Francia en este momento y es probable que no lo esté en los próximos meses, por lo cual con Francia técnicamente deberíamos estar bien, así como otras jurisdicciones. Por ejemplo, entre Costa Rica y España existe un convenio para evitar la doble no imposición, por lo cual ese es un criterio objetivo también para decir con España no deberíamos tener tampoco un problema, por lo cual las consecuencias que sí se comentan y sí han habido pasan por el hecho de dificultad para fondos de cooperación, que eso incluso en la misma, el mismo portal de la Unión Europea lo expone, y lo otro es el tema de los requisitos. En realidad eso es una práctica usual cuando se da transacciones con empresas o contribuyentes de jurisdicciones no cooperantes, y es que yo le digo, y eso Costa Rica lo podría hacer incluso con la ley actual, yo le digo, bueno, don Randall, usted tiene como proveedor de servicios una empresa de Islas Vírgenes Británicas. La verdad es que yo no le creo, porque esa es una jurisdicción riesgosa y puede ser que sea usted mismo queriendo con una artimaña legal evadirme. ¿Sabe qué? Pruébeme, deme más documentación, voy a fiscalizarlo usted un poco más a raíz de esto. Eso es lo que genera, pero más allá de eso, difícilmente, sobre todo considerando todos los aspectos anteriores que le he dado. Creo que en el caso nuestro, y esperaría, es más reputacional y tal vez un tema de fondos, pero un tema de impedimento o de requisitos va más por ese lado. Es decir, la administración tributaria va a decir, ah, bueno, usted tiene como proveedor una empresa de Costa Rica, voy a darle un poco más de revisión a lo que usted esté haciendo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero evitar es que usted utilice alguna laguna normativa entre mi normativa y la costarricense para no pagar impuestos en ningún lado.
En este orden de ideas, le pregunto en específico, ¿cree usted, don Felipe, que esta inclusión en la lista gris de la Unión Europea ahuyente la inversión extranjera directa en Costa Rica?
Tengo serias dudas de ello. De entrada diría que no, pero tampoco podríamos tener la bola de cristal para decirlo, porque podría haber una jurisdicción que tome una medida muy agresiva y diga, no, con Costa Rica, cualquier gasto vinculado con Costa Rica es no deducible, por ejemplo.
Claro.
Que no lo veo, es difícil, pero podría pasar. Pero de entrada, tendería a pensar que no, don Randall, sobre todo porque somos miembros plenos de la OCDE.
Sí, por eso le pregunté bajo esa fórmula, si usted creía que esto ahuyente la inversión extranjera directa. La respuesta es, ¿usted no cree?
No. Lo veo complicado, honestamente.
Voy a leerle un comentario que hizo el colega Héctor Guzmán en Facebook, que dice, mucho eufemismo y poca claridad, ignorancia, diría yo, sobre este tema. Lo que la Unión Europea nos está diciendo es que nuestros gobiernos y legisladores han amañado las leyes para que muchas empresas grandes, nacionales y extranjeras, no paguen impuestos ni aquí ni allá y así se enriquezcan más en desmedro de todo el mundo, es decir, de las empresas que sí tributan allá o aquí. Es igual que la ley de extinción de dominio público, no pasa porque muchos tendrían que explicar el origen de su riqueza. Se llama funcionarios y gobiernos corruptos, no le busquen más explicaciones. ¿Qué le parece ese comentario de mi colega Héctor Guzmán, don Felipe?
Absolutamente patético.
¿Por qué?
Porque es solo.
Porque está olvidando todo lo que me ha recordado usted en el programa.
Es simplificar un tema complejo a través de insultos, descalificaciones y un completo desconocimiento de la realidad. Vamos a ver, yo no soy fanático de los políticos, pero la materia tributaria ha venido mutando a nivel global, don Randall. Es decir, presumir que tenemos políticos tan inteligentes como para que hayan ideado un entramado tributario para evadir o ser corrupto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todos los años va variando, hay grandes discusiones a esto. Por ejemplo, hubo una gran discusión y un gran conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea respecto a la tributación de las economías digitales, lo que llevó incluso a Estados Unidos a querer aumentar los aranceles a los vinos, por ejemplo, para que no se comprara tanto vino europeo, precisamente porque esas son relaciones que van cambiando y los estados los van mutando. Es decir, aquí tenemos un organismo no costarricense que nos está pidiendo medidas para protegerse ellos. Entonces, son temas de política pública. Los criterios de sujeción tributaria, por ejemplo, tener nosotros un criterio de renta territorial y ellos un criterio de renta mundial no es corrupción o ideación maquiavélica para no pagar impuestos, son solo temas de política pública. Nuestra ley es del 82, don Orlando. El criterio de territorialidad es del 82, es decir, imagínense cómo era el mundo en el 82. Todo este tema de lo que, por ejemplo, lo que se convirtió la OCDE en un organismo casi que un tributario internacional, no existía en ese momento, ni la economía digital. Entonces, simplificar problemas complejos a partir de enojo e insultos no abonan absolutamente nada. Aquí estamos mediante una discusión educada, argumentada y técnica de los avances que ha tenido nuestro país en materia tributaria, de transparencia, de control, de reformas, de mejor recaudación, que lo peor que podemos hacer nosotros como costarricenses es opinar de temas que no sabemos, utilizando la descalificación y al recurrir al populismo barato, decir todos son corruptos. No sé qué le parece a usted eso.
Bernie Vargas dice, bueno, Alejandro Bolaños dice muy claro y sorprendentemente directo y rápido para responder, le dicen a usted, le dice Alejandro Bolaños. Bernie Vargas dice, o sea, en palabras del experto, la prensa está haciendo una tormenta donde solo hay una llovizna y le están tirando al gobierno actual cuando el experto claramente dijo que viene del gobierno anterior. Don Randall, dígalo abiertamente, la prensa quiere ensuciar al actual gobierno con esto. ¿Usted cree que y con toda libertad, don Felipe, usted cree que estemos haciendo una tormenta en un vaso de agua?
Para nada, ese es el otro paralelismo. Es decir, yo creo ya en una opinión más como ciudadano y costarricense que deberíamos de dejar de estar en ese péndulo que me voy para un lado, usted del otro, y si no piensa igual que yo es mi enemigo, y si no es lo contrario. Es un tema nacional y es un tema de relevancia reputacional. No es una verdad total de que hoy somos ingresados a la lista gris y la prensa lo que está exponiendo es eso, y me parece que es lo que debería hacer y es la función de la prensa, y es... tiene la repercusión internacional tan relevante como la tiene de que la Unión Europea nos dice esto y nos amenaza con posibilidad de consecuencias reales. Entonces no es un tema ligero, ni es un tema de este gobierno ni del pasado, es un tema de política pública y es un tema que deberíamos nada más abordar en una discusión técnica y creo yo claro. Dejar de lado tanto tema como de insulto y de que ahora es mi enemigo y que el otro, no, es un tema técnico, hay que discutirlo, hay que informarlo. Me parece que lo mejor que puede hacer la prensa es informarlo.
Yo creo que para poner los puntos sobre las íes, que lo que don Felipe nos ha explicado sin que él haya usado esta frase es que de alguna manera los ministros de finanzas de la Unión Europea se han fijado en el punto gris, para decirlo de alguna manera, en la hoja blanca de nuestro sistema tributario, que tenemos muchas cosas para hacer un balance positivo y que se han enfocado solo en ese tema, y por supuesto que ha recordado que la opinión pública desconocía que Costa Rica había llegado a un compromiso con la Unión Europea. Don Felipe, permítame ir a la pausa porque si no, no podré reportar renta. Permíteme la pausa, 2:52. Vamos a la pausa, regresamos. Recuerda, don Felipe, yo siempre le pido al invitado que escoja una canción de cierre para que lo tenga presente cuando volvemos. Vamos a la pausa. Gracias. Y venimos.
Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:55. El último minuto, don Felipe, ¿qué podemos hacer para salir de la lista? De la lista gris. ¿Tenemos que aprobar algo o podemos convencerlos de que tenemos otro montón de cosas buenas y que no es necesario plantear una reforma inmediata o agresiva que busque la renta mundial, don Felipe?
Ok, ahí es importante ver que ellos están buscando nada más que se graben las rentas pasivas extraterritoriales, no mudar un sistema de renta mundial. Mudar un sistema de renta mundial ya tiene un cambio bastante relevante. Pero sí creo en la situación actual, por eso es relevante que los medios cumplan con su deber informativo y nosotros estar agradecidos de que lo hagan, de que este tema es muy relevante porque es muy probable que al haber habido un compromiso necesitamos hacer una otra reforma fiscal que venga a regular y cumplir con este requisito para poder salir del listado y cumplir con el compromiso que se adquirió. Creo que hacia eso deberíamos girar. Y don Randall, un tema aquí muy importante es que ya hay algo así por la Sala Constitucional. Va a ser sorprendente, pero la Sala Constitucional legisló en materia de rentas extraterritoriales de costarricenses y definió que los costarricenses que obtengan rentas de capitales generados en Costa Rica, pero que, por ejemplo, obtienen intereses fuera de Costa Rica, tributen en Costa Rica, un cambio total, atropello a la seguridad jurídica, y eso ya está. Entonces, el paso a hacerlo bajo una norma, yo creo que es incluso hasta sano, derivado de la inseguridad jurídica en que nuestra Sala Constitucional nos ahogó entre diciembre y enero con esas sentencias que emitió.
Don Felipe, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, ha sido un programa muy interesante. Y bueno, vamos con la última pregunta, que es la canción, don Felipe.
Me gusta, Loco, tu forma de hacer, de Los Auténticos Decadentes, que es la canción para mi novia Victoria.
Para la novia Victoria, don Felipe.
Así es.
Gracias, don Felipe. Será Auténticos Decadentes quienes despidan Matices. Denme un momento nada más para contarles si mañana el programa tiene horario normal. Voy a revisar nada más los correos de mi buen amigo don Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel y Deportes Monumental. Y no, sí, mañana estamos en horario regular a las 2 de la tarde. Los Auténticos Decadentes despiden Matices con Loco, tu forma de ser, entre paréntesis, así se llama esa canción. Feliz tarde y hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.